fundaciones, clínicas, farmacias, laboratorios, hospitales deben ser investigados a fondo. ¿Y qué decir de médicos que, según la población, les colocaban prótesis de baja calidad a los pacientes, deviniendo en infecciones y luego en amputaciones por la baja calidad del producto, mientras les cobraban al seguro un precio muchísimo más elevado? Hasta la próxima.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y, sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Es clasificación A para toda la familia.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad.
Buenas noches, amables televidentes. Entramos ya a sus hogares en este espacio Ideas Encontradas, justamente en la mitad del último mes del año. En conteo regresivo, 16 días para que concluya de manera definitiva el primer cuarto de siglo, del siglo presente, del siglo XXI. Buenas noches, José Castillo.
Buenas noches, Ramón Valdés. Saludar a la amable audiencia de este espacio. Ideas Encontradas que noche tras noche no complace con el favor de su sintonía, como tú bien señalas. Ya en los próximos días, Nochebuena ya, la próxima semana, los movimientos en las calles y avenidas del país se ven, ¿verdad?, con los entaponamientos incansables, inagotables. A veces uno, si no fuera por los compromisos cotidianos que uno tiene, en realidad no se puede caminar en las calles del Gran Santo Domingo.
Y mira, las arterias comerciales en un mundo distinto, sí, porque gran parte, inclusive del mercado, hace sus compras a través de las redes, a través,
sí, del internet.
Entonces, evidentemente que el mercado físico ha perdido. Sin embargo, al margen de esta realidad, ya uno ve el reflejo de la época navideña. O sea, hay un movimiento de gente que, yo no sé si es que en esta oportunidad y para esta fecha, abandona un tanto lo virtual y va, que le sirve de doble cosa.
No, mira, y tú sabes que
además ese, sirve de paseo, ¿no?
Claro, y que ese nuevo formato del cual, qué bueno que tú mencionas, de que muchas tiendas y muchas personas hacen la compra vía internet, ¿verdad? Por las redes sociales. Pero eso también ha motorizado a el ciudadano que tiene una motocicleta, los famosos motoconchistas, que también se convierten en mensajeros de esas empresas, de esas compañías, de esas, de esos negocios que vía internet venden, que también entonces eso aumenta la empleomanía. Los otros días andaba yo con la persona que trabaja conmigo y me dijo, ven acá, ¿y por qué yo veo ahora tantas paradas de motores como con menos personal? Y hubo uno de los motoconchistas de una parada que dice, no, es que la mayoría de ellos
Se han dedicado al servicio de taxi.
De taxi y también la mensajería, por ejemplo, que tú pides, vamos a decir, una camisa a una tienda X y esa tienda X entonces contacta a ese motoconchista y le paga el envío. Es decir, eso se llama una economía redonda, donde muchos salen beneficiarios, no tan solamente el destinatario principal, que es el comercio, sino también el mensajero.
Que esto inició, digamos, a masificarse con los colmados.
Sí, los famosos delivery.
Los famosos delivery.
Sí. Pero que fue en la pandemia que ya todos los colmados colocaron
se delivery. Se potencializó.
Correctamente.
Pero sin lugar a duda que el tema inclusive de los las mismas tiendas, fíjate que hacen las dos propuestas, independientemente de que haya un local físico. Definitivamente también
están lo virtual.
Están en lo virtual, sí. Porque que, esta generación, sobre todo la generación X, es una generación que todo lo decide a través de las redes.
Tú sabes que yo
vi... eso se evidencia inclusive en el uso de la tecnología. Yo estoy convencido de que tu niña tiene mayor destreza en el uso de esa.
Yo mismo a veces tengo que explicar, que me explique algunas cosas. Sí. Y mira, y por ejemplo, tú dices la generación X, pero hubo un artículo que yo pude leer de un ingeniero en sistema español, donde él sustituía la generación X por decir la generación que camina mirando hacia abajo.
Ya.
En su artículo él decía de que, por ejemplo, en el tiempo de nosotros solamente mirábamos hacia abajo para poder educarnos mediante los libros, pero que ahora esta generación con los dispositivos, usted lo ve caminando por las calles y más que enfocarse hacia el trayecto o el camino donde ellos se dirigen, van caminando y mirando el dispositivo hacia abajo.
Y además crea una especie de vaciedad. Es lamentable porque definitivamente la tecnología, estos son instrumentos que pueden coayuvar grandemente, facilitan. Sin embargo,
arma de doble filo.
Efectivamente, en el aspecto que tiene que ver con la acumulación del conocimiento o el almacenamiento del conocimiento en el cerebro, es una generación que inclusive lo desprecia.
No, pero tú y yo estamos saliendo perjudicados con eso.
¿Sí?
Porque, por ejemplo, anteriormente, yo te preguntaba a ti, aunque sea tú te sabías 15 o 20 números telefónicos, ahora a veces tenía el N1 mismo.
De pronto, fíjate que cuando a uno se le queda, digamos, el celular,
se siente lugar, desarmado.
Ya tú te sientes desarmado.
Uno se devuelve como si fuera la cartera.
Claro, y dice, espérate, es que me siento totalmente, porque ya se trata de que antes, ¿cómo tú indagabas o explorabas respecto a una dirección que tú no desconocías? Yo decía, fulano, ¿dónde? Ah, mira, tú dobla por la calle tal, tú vas a ver. Ahora sí, no. Ahora a un lugar que tú nunca has ido.
Envíame el location.
Ya, y resuelto. O sea, es realmente un nuevo mundo el que vivimos.
¿Y tú sabes dónde hay un location ahora mismo? Que tú arranques.
Sí.
En el expediente de SENASA. Toda la opinión pública está enfocada ya.
Sí, definitivamente. El relato, evidentemente, que comenzó con la denuncia que se le hizo al presidente de la República y que el presidente, Luis Rodolfo Abinader, pues inició una investigación y cuando vio que la misma tenía mérito, entonces tocó la puerta de la vía institucional, que es el Ministerio Público, para que sea el Ministerio Público que se encargue de hacer la investigación, que ya trajo como consecuencia justamente en el día de ayer las medidas de los 10 encartados, 7 a prisión, 18 meses, y 1-3 con prisión domiciliaria y multas. Pero la verdad es que el tema es trascendente, primero porque es una actuación sin precedente histórico. El que se ha señalado justamente en esto fue uno que aconteció con el profesor Juan Bosch en 1963, en aquel gobierno, el primer gobierno, inclusive después por vía electoral, después de la caída del sástrapa Rafael Leonidas Trujillo, y justamente ese gobierno Siete Mesino, que lamentablemente sirvió un revés que definitivamente todos los estudiosos de la sociología, de las ciencias sociales, concluyen de que definitivamente hubo un estancamiento en el desarrollo y la consolidación de la democracia. Bueno, se dice que en ese gobierno hubo un amigo vegano, amigo desde niño del profesor Juan Bosch, y apellido Gil, y dice que prácticamente había aceptado soborno de Celso Pérez, que eran fabricantes de calzados, y doña Milagros, que tenía alrededor de 24 o 25 años en aquel momento, le dice que su amigo había recibido $25,000, que aunque en ese momento estaba a la par, uh-huh, pero era una suma significativa en 1963.
Caramba.
Y el profesor Bosch le dijo lo propio a doña Milagros Ortiz Bosch.
Que ¿qué iba, le dijo?
Le dijo que iba a investigar, que iba a indagar, y que si era cierto, iba a desvincular a su amigo Gil, y al mismo tiempo lo iba a someter y le iba a retirar su amistad de por vida.
O sea, fue más allá.
Sí, y evidentemente se dice que así ocurrió. Después de ese hecho de honorabilidad, sin lugar a duda, el profesor Bosch, usted pudiera no estar de acuerdo con él con muchas cosas, pero definitivamente es un referente de decencia y moralidad en la democracia representativa del país. Y entonces, lo propio hizo el presidente Luis Abinader. Fue un gran dolor, porque definitivamente una gran traición. Tú recuerdas que las denuncias comenzó con la fuerza del FUPU, uh-huh, que comenzó a hacer denuncia, y el presidente inclusive salió a defenderlo, porque evidentemente que esta gente que politizan todas las cosas y que lejos de entrar, digamos, al meollo con el propósito de edificar y fortalecer la democracia representativa, lo que buscan es las vías de la oportunidad para granjear impopularidad en el gobierno y ello al mismo tiempo abrogarse, pensando en las elecciones, en las próximas elecciones, no pensando en el país. Bueno, el presidente hasta cierto punto escuchó a su amigo y desoyó, porque evidentemente que había inversión. El presidente, inclusive muy consciente del valor que había tenido y que ha tenido en el país incorporar la cantidad de nuevos afiliados al plan SENASA, en función de que ese es el papel, en definitiva, del Estado dominicano. Ojalá que todos los dominicanos, todos, tengan la cobertura y que el Estado pues le facilite. Pues esta gente, y por eso es un crimen lesa humanidad, es un crimen profundamente, señores, las modalidades, las múltiples modalidades respecto a lo que ha ocurrido en SENASA, todas son criminales, profundamente criminales. Inclusive se habla de una cantidad de unos 100 médicos hasta ahora, un listado
sí.
de gente que hacían reporte. El mandato era que tenían que hacer un reporte de 15, creo, casos mensuales.
Con metas, de día 15.
De día 15, y se le entregaba 100,000 pesos. Que usted dice, oye, pero eso es arrancarle al socio, ¿no? Al
beneficiario.
Al beneficiario, es el término. Al beneficiario de del seguro. Oye, el Estado dominicano, el gobierno dominicano, haciendo ingentes esfuerzos para que esa cobertura alcance a los demás, a lo más desposeído, a los más pobres, de que definitivamente el tema de la salud no sea un tema privativo, sino participativo. Y esta gente, sin lugar a duda, que rompió con la confianza del presidente de la República. Yo vi un Twitter, muy a pesar, y vamos a hacer mención, de Ramón Alburquerque, el ingeniero Ramón Alburquerque, que está inclusive hospitalizado en Estados Unidos, sí. en una situación muy delicada. Y sin embargo, Ramón, haciendo uso de X...
Fue muy contundente, Ramón.
¿Tú viste?
Sí, claro.
Qué contundente, inclusive estableciendo, no. Es lo que ese señor está pasando es como consecuencia de la gente que mató con esas acciones delictivas. Hablar de miles, pero sobre todo, José, con un elemento cierto. Y es que fíjate los nombres prácticamente de los involucrados. Es gente que materialmente no necesitaban eso.
Mira, en realidad cuando uno como ciudadano y también como dedicado al oficio del derecho, cuando uno comienza a observar y a leer la presentación de acusación por parte del Ministerio Público de la medida de coerción a los implicados del caso Senasa, a uno sí quiere apostar de que la jurisdicción del Ministerio Público, en cuanto a lo que es la presentación de medidas de coerción, yo entiendo de que en ocasiones, o no en ocasiones, sino en lo adelante, debería de adecuarse a ir más al efecto, a presentar la acusación y el por qué usted está solicitando las medidas de coerción. Por ejemplo, este caso tiene alrededor de más de 12,000 páginas de presentación de acusación. Pero tú sabes que cuando a Donald Trump en el estado de Nueva York lo condenaron, ¿cuántas páginas tenía el expediente? 37. O sea, pero partiendo de esa parte, miren, a la verdad es que uno tiene que sorprenderse con el relato por parte del Ministerio Público y más también por los discursos de los que están colaborando con el Ministerio Público en el caso Senasa. En este caso son las tres personas implicadas, denominadas como empresarios, que son los que hasta el momento están en la intención de colaborar con el Ministerio Público. Pero ojo, con el calificativo de la acusación que se le está otorgando a las personas que están colaborando con el Ministerio Público, uno como abogado puede determinar de que el criterio de oportunidad no entra en esa fase de negociación. Con el simple hecho que el criterio de oportunidad entra cuando la condena no exceda 2 años de prisión. Según el calificativo que se le ha presentado a estas personas, que hoy tienen la gracia por parte de la solicitud del Ministerio Público de obtener la prisión domiciliaria, en este caso se fue acogida por parte del juez. Pero para el tema de la aplicación del criterio de oportunidad, nosotros entendemos jurídicamente que no aplica. Ahora bien, como tú bien señalas, te pones a observar el listado de los implicados, que hasta el momento son 10. 7 con prisión preventiva, 18 meses, y 3 que se le otorgó la medida de coerción de prisión domiciliaria. Pero ojo, de los 3 que se le otorgó la prisión domiciliaria, independientemente de que vayan a colaborar con el Ministerio Público, tarde o temprano también tienen que cumplir cárcel. Porque los 3, según el patrón del relato del Ministerio Público, fueron los más beneficiarios en su calidad de empresarios. Eso para que ustedes vean cómo la clase empresarial, que no es un misterio para nadie, se involucra en instituciones públicas para corromper al que está dentro, porque no hay corrupción, sino hay aquel que motiva el modelo de la corrupción en la institución pública. Y la mayoría, por no decir en su totalidad, quienes motorizan la práctica corruptora dentro de las instituciones públicas, vienen del sector privado. En este caso, solamente hay 3 empresarios, pero según dice el Ministerio Público, que ese listado, nada más de empresarios, puede incrementarse entre 25 y 30 más, formulando un próximo expediente que podría llamarse SENASA 2.0. Porque aquí es la primera parte. Por eso nosotros motivamos al ciudadano dominicano que comience a comprar palomitas de maíz, porque la película va a ser larga y extensa. Y aspiramos y esperamos de que todo el involucrado pueda cumplir con cárcel. El manifiesto que hubo en los alrededores del Palacio de Justicia, uno entiende la indignación de la sociedad dominicana, pero también llama poderosamente la atención al Poder Judicial, porque con el simple hecho de verse esta manifestación, real efectivamente se puede concluir con lo que determinan muchos estudios de encuestas, el bajo nivel de creencia que tiene la sociedad dominicana en cuanto a lo que es la justicia dominicana. Y fíjense de que ha existido, se ha presentado un esfuerzo por parte de las actuales autoridades encabezadas por el presidente Luis Abinader, de que esa percepción de la sociedad dominicana, por lo que anteriormente se veía, de que se presentaban casos de corrupción, investigaciones de corrupción y nadie caía. Pero en esta ocasión se está dando todo lo contrario. Y es a donde se está trabajando en estos momentos con las actuales autoridades. Sabemos la indignación por parte de la sociedad dominicana de ir alrededor de todo el Palacio de Justicia esperando una determinación o el fallo con relación a la solicitud de medida de coerción. Y yo estoy de acuerdo hasta con la posición del doctor Guido Gómez Mazara. Dice el doctor Guido Gómez Mazara que en vez de que 7 cumplieran prisión preventiva, yo estoy de acuerdo de que fueran los 10. Y todo aquel que se presente también pueda cumplir prisión preventiva. No solamente para que se pueda presentar como una condena anticipada, sino más bien porque el alto nivel de complicidad, el alto nivel a lo mejor de rasgos comprometedores y la peligrosidad que tienen estos agentes hoy imputados de poder desaparecer cualquier tipo de evidencia, está a la vista de las autoridades. Ahora bien, para pasarte nueva vez, Ramón, hay que tener mucho de aquello colgante para hacer todo lo que estas personas, según el Ministerio Público, pudieron hacer según el relato de los fiscales actuantes. Hay que tener mucho valor y había que tener mucha seguridad de que supuestamente no le iba a pasar nada. Pero eso no le hubiera pasado a ustedes, hoy implicado en el caso SENASA, si los gobernantes hubieran sido lo del PLD morado o el PLD verde. Pero en esta gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, ni él, ni ningún otro que se atreva a jugar con la dignidad y con el erario del presupuesto de las instituciones, no crea de que la impunidad va a ser la excepción.
Señores, vamos a seguir justamente con este tema después de la pausa, con otros aspectos, porque definitivamente pienso que una responsabilidad societal desde la comunicación es dilucidar temas en esta naturaleza, no darle la espalda, para que, digamos, la sociedad como tal tenga una interpretación correcta del relato de los hechos. Porque sin lugar a duda los intereses afectados han movilizado a acciones que pretenden también crear una, digamos, lectura difusa de los hechos. Vamos a la pausa y ya regresamos.
ahora el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios. Entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero. Incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Continuamos con ustedes en estas ideas encontradas. Mira, fíjate que tú referías un acontecimiento que no es aislado. Los ciudadanos que se apostaron frente al Palacio de Justicia con el propósito de hacer presión para que la justicia actúe. Y le pongo comillas, porque definitivamente cuando usted pondera los acontecimientos, cómo se suceden los hechos, se da cuenta de que definitivamente el tema de presión social para que la justicia actúe
o no actúe
no se corresponde con la realidad contextual. Que yo pienso que todo inicia desde que el presidente de la República inició y tomó la decisión de independizar al Ministerio Público. Si hubiésemos tenido un Ministerio Público adocenado, como históricamente ha ocurrido, el tema se politiza o se encubre. Porque hay que decir y hay que señalar, siendo justo, como dice el patricio Juan Pablo Duarte, sed justo lo primero si queréis ser feliz. Cuando al presidente de la República le hacen el señalamiento de lo que está ocurriendo allí, inmediatamente nombra una comisión y da orden de que se haga una investigación. Cuando hacen la investigación, que le entregan indicios de posibilidades reales, entonces es el Poder Ejecutivo, es el presidente de la República, que apodera al Ministerio Público a los fines de que hiciera la investigación. Cuando el Ministerio Público independiente actúa en la dirección indicada, hace la investigación, es el Ministerio Público que se entrevista con ellos en más de una ocasión, lo interroga en más de una ocasión, y en el momento determinado es iniciativa del Ministerio Público quien deja detenido a los encartados. O sea, no hay necesidad de una presión social para que actúen. No, ya el Ministerio Público ha actuado en esa dirección. Pero además, fíjate que el magistrado, el juez de la medida, entre las observaciones, que definitivamente cuando usted la lee, se da cuenta que aquí lo que esta gente hizo, como dice un ciudadano ordinario de fe, no tiene perdón de Dios, lo que esta gente hicieron. Y como tú señalas, hay mucho más. Pero fíjense que dice el magistrado, entre otras cosas, que esta gente defraudó al presidente de la República. Eso lo dice el juez.
Que legalmente no le competía al juez, dentro de su fallo, sí, establecer ese argumento.
Pero fíjate,
Él pudo haberlo hecho en una opinión propia, claro, pero no en un considerando de
meter en una fe. Porque tiene mayor valor, que es una forma, fíjense, si ha habido un hecho que no necesita de la presión social en función de que no hay impunidad ni complicidad por parte del Estado. Sí. Y el juez lo consigna, el magistrado lo consigna, que es una forma también de los aventureros que buscan pescar en río revuelto y que quieren igualar a todos iguales. Y nosotros hemos sido recurrentes, José, a través de estas ideas encontradas, señalando, miren, es imposible que un gobierno de connotaciones y condiciones humanas no se produzcan episodios de corrupción. Sí. Eso forma parte de la miseria humana. Y hemos tomado de ejemplo países fundamentalistas o de leyes rígidas que inclusive tienen como pena a los temas de la corrupción del dinero público, de la corrupción administrativa, pena de muerte, pena capital. Y en esos países,
aquí va a tener que tomarse una decisión con eso.
Con ese mismo tipo de pena, se producen.
Claro.
De tiempo en tiempo fusilan gente por corrupto. ¿Qué indica? Bueno, que definitivamente usted no va a lograr que desaparezca, reitero, es parte de una condición de la miseria humana, de las carencias de valores, de la voracidad, del apetito, del boa, más allá de lo posible, porque inclusive cuando tú ves la categoría de los encartados, reitero, desde el punto de vista material no tenía ningún tipo de necesidad. Además, la cantidad de recursos que esta gente se angulló de los enfermos, de gente inclusive que perdió la vida, son incontables, son incontables los muertos que de forma engañífica esta gente decía que le prestaban los servicios.
Que ojo, los familiares de esas uh-huh. personas que salieron víctimas mortales por este tema del seguro Senasa, uh-huh. como los que por algún tipo de dificultad no pudieron adquirir los medicamentos, pueden constituirse en actores civiles, claro, y también demandar, ojo con eso.
Que fue un aspecto también interesante del propio presidente de la República, que no solamente actuó apoderando al Ministerio Público, que es el órgano investigador, uh-huh. sino que también le hizo indicaciones a Senasa, constitúyase en actor, claro, actor civil, porque ustedes han sido defraudados. O sea, es un acontecimiento, es una bebida amarga, no cabe duda, una bebida amarga, pero como todo en la vida, que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, una arista, definitivamente señala que en el presidente Luis Abinader tenemos un gobierno, un gobernante que actúa con la mayor franqueza y en el tema de la lucha contra la corrupción no es teatro, sino le ha correspondido, le ha tocado inclusive tener que actuar frente a los suyos, a sus amigos, que implica la sinceridad de la acción. Y que hay una frase que justamente él señaló y que se ha convertido en una especie de frase lapidaria de estos acontecimientos. Tengo amigos, no cómplices. Y definitivamente en esto que, como tú señalas, yo pienso que la indignación social y colectiva indica que esta gente, claro, que esta gente deben de ser castigados severamente. Y se le debe quitar todos los recursos, pero definitivamente ni con cárcel, y por vía de consecuencia hay que incorporarla, pero ni con cárcel pagarán el daño que le han hecho. Señores, porque mire, usted enriquecerse, drenar de la salud de la sociedad, de la salud del pueblo, hay que ser un desarmado. Hay que ser un desarmado para actuar en esa dirección. Yo creo que en ese sentido, José, y hay que decir que gozamos de un Ministerio Público independiente y de un acontecimiento que hay otro aspecto también que yo creo que debemos... Tú lo tocabas de manera de soslayo, pero también hay que entrar. Porque aquí la sociedad civil siempre, a veces con razones, no vamos a decir que en parte no haya razones, pero parte de la sociedad civil que sencillamente se engancha en los gobiernos, se beneficia de los gobiernos, pero en sus reflexiones, publicaciones, sus ponderaciones... establecen que los corruptos son los políticos. Y cuando se habla de la corrupción, se asocia a la sociedad política, que son los actores políticos los corruptos. Y la verdad que este acontecimiento, te dice, con la agudeza, fíjense en este caso, definitivamente, este hecho monstruoso, que no tiene adjetivización, no hay forma de calificarlo. Este hecho de esa naturaleza, los actores no son políticos. Los actores son de la sociedad civil, del empresariado, de la gente que definitivamente tiene su talento y sus condiciones para producir dinero. Pero cuando utilizan malas artes, cuando vienen a la política y utilizan las malas artes para producir dinero, definitivamente el tema se magnifica. Porque yo soy de los que piensa que los políticos de vocación, en términos general, no tienen ni siquiera esa destreza para producir actos, digamos así, despiadados de corrupción, en función de que hasta cierto punto, cuando uno mide con sinceridad el actor político, o sea, el que profesionalmente se dedica a la vida pública y a la acción política, yo pienso que ese calificativo inclusive que daba el Patricio Juan Pablo Duarte respecto a la política, que la consideraba después de filosofía como la más sana, porque era un medio cuasi religioso para el servicio. Fíjate que yo estoy convencido que, por ejemplo, lo que hace José Castillo respecto a su salario, que a cuánta gente socorre, a cuánta gente le extiende la mano, porque él asume una actividad política, se debe a los demás y es solidario con los demás. Eso no ocurre con los entes de vida civil distanciada de los políticos. Yo pienso que la gente que más se identifica con la necesidad del prójimo es el político.
Correcto.
A pesar de todos esos ataques. Y que definitivamente cuando la corrupción en el aparato estatal se produce y la producen gente de la sociedad civil, es escandaloso y despiadado.
Mira, real efectivamente, como tú acabas de señalar, la clase política, por lo menos con este último caso de corrupción que es el que se está conociendo, que es el de Senasa, pero si lo asociamos con los últimos casos de corrupción, llámese de la administración pasada del Partido de la Liberación Dominicana, hoy la mayoría de ellos Fuerza del Pueblo, la clase política debe de sentirse, vamos a decir, tranquila por lo que tú acabas de señalar. Porque los implicados, no tan solamente en este caso de Senasa, sino en los otros casos de corrupción que también se están conociendo en los tribunales de la República, los actores principales no son políticos de carrera. Su mayoría, empresarios enganchados a la política, que han sido procesados, como lo denomina el doctor Guido Gómez Mazara, como políticos en un microondas. En el sentido que por buscar cualquier tipo de beneficio, como también oportunidad de vida, en el sentido cuando ven que una organización política tiene todas las posibilidades de llegar al poder, entonces estos empresarios, enganchados a la política, comienzan a asociarse. Y fíjense que los últimos 15 años de los expedientes de corrupción que más se han conocido, señores, la mayoría son de la gestión pasada del PLD Fuerza del Pueblo, que no tuvieron ni siquiera la gentileza, por decirlo así, la humildad o el reconocimiento interno de decir de que las administraciones de ellos había corrupción. Y es sorprendente cuando uno observa que los amigos de la oposición hoy exigen el listado de las demás personas que faltan por involucrarse en el caso de Senasa. Y yo le hago una pregunta a los del PLD y Fuerza del Pueblo. ¿Y ustedes han presentado su lista de los corruptos que estuvieron navegando durante la administración gubernamental del PLD? ¿Ustedes le presentaron a la sociedad dominicana cuáles eran los corruptos? Porque este caso no se trata de personalizar la corrupción, ni siquiera de mencionar de que el partido X es el que más corrupto tiene. ¡No! La corrupción es un cáncer que no solamente arropa a los gobiernos de la República Dominicana, arropa a toda la gobernabilidad, no importa el estado donde se encuentre. Ahora, lo que se ha presentado en la República Dominicana es una autoridad y un gobierno responsable que no le tapa bache a nadie sin importar la relación de amistad, la relación política o la afinidad que tenga. Lo importante de todo eso es que tenemos un gobernante que no le tiembla el pulso de abrirle las puertas a un ministerio público independiente para que pueda procesar a todo aquel que se le ha dado la oportunidad de administrar en la cosa pública, que se quiera robar 2 o 3 pesos. Lo que se está viviendo ahora de someter a funcionarios del mismo gobierno Es lo que nunca se había visto. Bueno, tú contabas que una de las veces que se vio fue cuando Juan Bosch, un gobierno de 7 meses, y tenemos un gobierno presidido por Luis Abinader, que inmediatamente asumió las riendas del poder. No importa cómo se llamara, el cargo que ocupara, ni la afinidad. Permitía que la justicia, o ha permitido que la justicia, sea quien procese a los encartados o imputados. Acción que no se veía antes. Y esto no es un asunto de comparar a nadie, porque si a comparación vamos, lo que se vivía antes en materia de corrupción, lo de ahora, son niños todavía amamantados. ¿Verdad? Ahora, lo que hay que valorar es la responsabilidad, la honestidad, y que no ha defraudado la confianza que ha depositado el pueblo dominicano en esta administración del PRM, que no está solamente en casos de corrupción, y todo aquel que también está vinculado en asuntos de narcotráfico. ¿Usted no ha visto el PRM tratando de torpedear el accionar del Ministerio Público o la justicia dominicana? Porque si a eso vamos, en los gobiernos del PLD, los narcotraficantes andaban por las avenidas de nuestro país como si fuera el patio de su casa. Entonces, no tratemos de personalizar ni acusar, como lo están haciendo ahora mismo los amigos del PLD, la Fuerza del Pueblo. Es que todas las organizaciones políticas deben de revisarse, porque los que están cayendo en caso de corrupción son empresarios que se introducen en esas organizaciones políticas, y que los que están cayendo en casos de narcotráfico de todos los partidos políticos son los que se le han abierto las puertas, que esto debe encender las alarmas a todas las organizaciones políticas que se han preocupado más en abrirle las puertas a empresarios en sus organizaciones políticas y a aquellos que con el simple hecho de tener recursos le ofrecen candidaturas.
Así es. Vamos a hacer ya la última pausa para continuar ya con el colofón de esta entrega de estas ideas encontradas.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Mira, José, mucha lectura. Yo creo que tienes mucha conciencia cuando tú haces la comparación respecto al trato de las administraciones pasadas, de los gobiernos pasados, respecto y frente a los temas de corrupción. Hay un hecho que está en la memoria y que evidentemente en el mundo de hoy que todo está a punto de un clip. Pero fíjense el circo deprimente que vivió la sociedad dominicana frente a una sociedad de trampa, de mentira, de simulación, de embuste. Un acontecimiento donde el juez era el miembro del Comité Central del Partido Oficial. El Procurador General, miembro del
Comité partido, Político.
Del Partido Oficial. Y el acusado encartado, secretario de organización del partido de gobierno. Oye, el juez, el acusador y el acusado, miembro del partido.
Eso nomás se ve aquí.
Entonces te dice que hay gente que inclusive cooptó la justicia. No solamente fue que como, fíjense que cada vez que se da un acontecimiento de corrupción, ellos salen y se apuestan y dicen que es persecución política. No ha habido un hecho, que haya un reconocimiento, una actitud como la que ha tenido el presidente de la República. Reitero, no es un gobierno perfecto, es un gobierno humano. Y las obras de los hombres, las obras humanas, son perfectibles, no perfectas, porque vienen con la construcción de nuestras virtudes y nuestras limitaciones. Esa es la realidad. Pero hay un acontecimiento cierto, que hay una diferencia abismal del cielo a la tierra frente al pasado, que la sociedad se reunió y votó en contra de eso. Y definitivamente ese pasado no puede regresar, porque es el pasado a la licencia, al cohecho, a la corrupción, a la impunidad, a la mentira, a la falsedad. Y yo pienso que la sociedad crece, pero sobre todas las cosas, la sociedad es una sociedad mucho más consciente. Tú hablabas de algo que no debemos dejar de decir ya en el último minuto.
Sí.
Política internacional.
Claro. Sí, claro. Tomando un tique, ¿verdad?
Sí,
por
sí.
Esta vez vamos a viajar hacia Chile.
Ya.
En el día de ayer se produjeron las elecciones en Chile, segunda vuelta.
Ok.
Allá José Antonio Kast salió electo como nuevo presidente de la hermana República de Chile. ¿Qué decir de José Antonio Kast? Bueno, de una persona que viene, una familia primero prestigiosa en Chile, de tradición, vamos a decir, empresarial, pero así también muy ligada a la política. La familia Kast, hay personas que lo han considerado como ultraderecha, no creo que a tal extremo pueda llegar la propuesta del señor Antonio Kast, sino yo más lo considero como más conservador que de derecha, ¿verdad? Por decirlo así, pero Fíjense cómo viene cambiando Latinoamérica. A ver si tú me corriges eso, Ramón. Pero vemos como que Latinoamérica en su conjunto, cuando llega una temporada de que el electorado de esos países, llega un momento que se inclinan todos hacia la izquierda. Uh-huh. Y luego llega un momento de que todos se inclinan hacia la derecha. Y fíjate que en el caso de Chile, que es un caso de estudio, uh-huh, que no es una votación electoral como que se permanece, que es muy cambiante. Hoy, por ejemplo, gana José Antonio Kast como conservador, uh-huh, pero están saliendo de una izquierda. O sea, que también la izquierda de Latinoamérica también debe de revisarse.
Claro, porque fíjate algo, las ideologías de izquierda revolucionaria conquistaron al mundo.
Sí, llegó una época que era...
No, o sea, no se podía ser joven sino tener pensamiento de izquierda progresista. Eso era natural. Uh-huh. Sin embargo...
¿Tú en tu juventud formaste parte
claro,
de la izquierda?
Claro, sí, claro, claro, sí, claro.
¿MPD o...?
Sí, exactamente.
¿Del MPD? Ok.
Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre... tú no lo pudiste vivir, pero esa era la realidad.
No, tú andabas con tu camisa roja y pantalón negro.
Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pero... muchos de aquellos que predicaban una cosa cuando eran oposición, uh-huh, una vez alcanzado el poder, verbigracia Daniel Ortega,
cambiaban todo.
Todo. Sufrían una metamorfosis. E inclusive, fíjate que los episodios que se ven, hay gente que se molesta cuando uno califica de narcoestado a Maduro.
A Maduro, correcto.
Pero lo último que hizo fue robarse en las narices del mundo unas elecciones
que ya no se sabe cuál es la ideología
fue explicación sí, del resultado de los votos y no pudo enseñar un acta. Uh-huh. Entonces, eso es, yo siento que eso es lo que se viene evidenciando y verificando en el mundo de hoy, que hay un regreso.
La decepción por parte del electorado con, uh-huh, relación a la izquierda, ¿verdad?
Efectivamente. Mira, nos dicen que ya concluimos, el tiempo se acabó por el día de hoy, de manera que vamos a invitarles para que mañana a las 7 nos acompañen nueva vez.
No, y antes de irnos, sí, la semana pasada le cogió también el sótano, estamos en el cuarto.
Ahí estamos en el cuarto.
Señores, feliz noche.
El Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que